COPE Aragón.
Estar informado.
El Plan Pirineos ya es una realidad. Lo ha firmado hoy el Gobierno de Aragón. Son 57 millones de euros con dos proyectos estrella. La telecabina entre Benasque y Cerler y la unión de estaciones de esquí de Astún y Candanchú. ¿Pero de dónde sale ese dinero? El grueso son fondos europeos que se han reasignado de la fallida unión de estaciones entre Astún y Formigal por Canal Roya. Te recuerdo que fue un proyecto del gobierno de Lambán que no le gustaba a sus socios de Chunta y Podemos y que finalmente se fue al traste por la contestación social. Hoy le hemos preguntado al presidente Jorge Azcón hasta en cuatro ocasiones si su gobierno piensa retomarlo como prometió, pero no ha terminado de aclarar nada.
Yo sé lo que usted me quiere decir y lo que yo le quiero decir. El proyecto que aprobó el anterior gobierno no era viable en tiempo, en los plazos en los que era necesario ejecutarlo, significaba perder las partidas y lo que hemos hecho ha sido reasignar las partidas para poder salvarlas económicamente. Y conforme vayan viniendo nuevos proyectos y evaluemos los nuevos proyectos, se los iremos contando.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Hoy sin duda la noticia era el Plan Pirineos. Las obras, ha dicho Azcón, comenzarán muy pronto en las cuatro comarcas. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La telecabina de Panticosa contará con 19.100.000 euros. A los 10 millones de fondos europeos reasignados inicialmente, se suman ahora otros 6 reasignados de la carretera de Fochamina a Montanui, que era imposible de ejecutar. La DGA pondrá 1 millón de fondos propios y aportará otros 2 para un muro de pantallas, como exige la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Queremos que esta telecabina entre en funcionamiento en la temporada 2025-2026. Va a ser una telecabina de primer nivel, no solamente sostenible medioambientalmente, sino una telecabina confortable que va a estar a la vanguardia de los desarrollos en el esquí, de los desarrollos en el Pirineo y que va a permitir que 2.400 personas hora puedan hacer uso de ella.
Se reducirá así el tráfico por carretera. La unión de Astún y Candanchú contará con 22 millones, 10 de fondos europeos, 8 del Plan de Sostenibilidad Turística, 3 de la Diputación de Huesca y 9 del Gobierno de Aragón. Y Azcón insiste en que debería implicarse el Ministerio de Transición Ecológica.
No queremos ser más que nadie, ni menos que nadie. Lo está haciendo en Andalucía, en Doñana, lo está haciendo en Murcia, en el Mar Menor. En Aragón queremos que esa sostenibilidad medioambiental con desarrollo económico se centre fundamentalmente en el Plan Pirineos. Por eso cuando me dice, ¿qué inversiones? En todas, en todas. Es decir, yo creo que el Plan Pirineos debería ser cofinanciado entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transición Ecológica.
La reasignación de fondos irá también para otros 4 proyectos. Hay 5,3 millones para Sallent de Gállego, 4 para la comarca de la Ribagorza, 4 para la Mancomunidad del Valle del Aragón y 3 para Panticosa, que en pocas semanas tendrá también el proyecto del tobogán gigante.
El dinero se ha reasignado porque llevar a cabo la unión de estaciones entre Astún y Formigal era, según Azcón, inviable en los plazos marcados. ¿Y estos proyectos llegarán a tiempo para cumplir con las exigencias de Europa?
Hemos tenido que hacer en tiempo récord la reasignación de fondos y vamos a tener problemas para poder cumplir los plazos. Pero confío en que tengan la prioridad suficiente y no tengamos que devolver dinero. Si usted me pregunta sobre que hay riesgos, es evidente. Nos dejaron mal los proyectos, hemos tenido que hacer los buenos y ahora tendremos que ejecutarlos.
Además, según Azcón, devolver el dinero supondría pagar intereses. 2:52, polémica en el proceso de escolarización para el próximo curso en Aragón. Las matriculaciones comenzarán en el mes de abril y de momento lo que se ha dado a conocer es el decreto de escolarización que establece las normas y criterios de matriculación para el próximo curso. Y en ese decreto encontramos un nuevo término, seguramente lo has escuchado, la zona única de escolarización. ¿Pero qué es? ¿Por qué está causando tantas críticas, Ana Vaz?
La zona única permitiría poder elegir cualquier centro escolar de tu municipio independientemente de que estén cerca o lejos del domicilio familiar. ¿Y esto qué podría suponer? Pues que determinados colegios estuvieran muy solicitados y otros, situados en zonas más vulnerables, se quedarían prácticamente vacíos. Esto, considera la comunidad educativa, contribuiría a crear guetos, concentrando a los niños con menos recursos en unos colegios y a los que tienen una situación más acomodada en otros. Nos lo explica la secretaria técnica de FAPAR, Nieves Burón.
La zona única es un problema en sí misma. Lleva acompañado la dificultad de que puedas hacer una distribución equilibrada de alumnado con mayor vulnerabilidad, que ahora estamos intentando hacer de forma ordenada y planificada por todos los centros sostenidos con fondos públicos. Si dejamos esto abierto a que se elija cada uno lo que quiera, lo que vamos a tener es presión en determinados centros y despoblación en otros determinados centros, a los cuales va a ir todo el fuera de plazo que llega con mayores necesidades. Contribuimos a una guetización de centros.
A este decreto de escolarización se oponen 2/3 del Consejo Escolar, una oposición que nunca antes se había registrado. Son familias, pero también profesores, partidos políticos y 14 organizaciones. Consideran que detrás de estas decisiones educativas solo hay un objetivo político.
Si es una decisión política, la consejera tendrá que explicar que es una decisión meramente política y que no obedece a la necesidad de elecciones entre las familias, como se ha venido planteando. Por lo tanto, yo creo que la explicación no cabe otra que sea una cuestión política.
Y es que los criterios de escolarización, aseguran, están bien como están, porque hasta el 97% de las familias consigue plaza en el colegio elegido como primera opción. Todos estos colectivos ya han pedido a la Consejería de Educación que retire el decreto de escolarización y redacte uno nuevo.
De momento, la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, dice que ese decreto sigue en tramitación y que la opinión del Consejo Escolar no les obliga a nada.
Como ustedes saben, tiene carácter consultivo, no vinculante, pero la voluntad del Gobierno es siempre alcanzar el máximo consenso y, por lo tanto, pues se valorará. Y aquellas que contribuyan a reforzar el objetivo del Gobierno en materia de este decreto, pues lógicamente se tendrán en cuenta.
Dejamos el terreno educativo y hablamos también del mercado inmobiliario, porque el incremento de los precios del alquiler y las mejoras financieras y legislativas están decantando, Yolanda Sarsa, la opción de los aragoneses hacia la compra de vivienda.
La falta de viviendas es la tónica que se repite en muchas localidades de la comunidad aragonesa. En los últimos años, el precio del mercado del alquiler ha subido y ha provocado que la balanza se esté decantando de nuevo hacia la compra. La subida del 3,1% del alquiler junto al cambio de tributación y los avales ICO para jóvenes son algunos de los motivos. La agente inmobiliaria Victoria Barreu reconoce que desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se está comprobando esta tendencia.
Vemos que el precio del alquiler ha subido un 3,1% en relación con diciembre del 2023 y vemos que la tendencia de esa subida hace que haya un poquito más de stock de vivienda en alquiler, ya que el precio es tan alto que hay mucha gente que opta por la compra.
En este momento hay un mayor porcentaje de vivienda de segunda mano que de obra nueva, pero las promociones de nueva construcción se agotan enseguida. En el conjunto del país se están planteando varias opciones inmobiliarias. Una de ellas son los minipisos. Se trata de pequeños apartamentos de menos de 30 metros cuadrados, pero que de momento tienen muy poca presencia. En Aragón no hay pisos de estas características, ni en toda la provincia de Teruel, tampoco en la capital altoaragonesa.
La figura de Blanca Fernández Ochoa, la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica femenina para España en los Juegos Olímpicos y la única en esquí alpino hasta el momento, va a ser recordada este fin de semana en Candanchú. La Fundación Blanca, de apoyo al deportista, ha escogido precisamente esta estación del Valle del Aragón para celebrar su primera carrera solidaria. Paola Vandrés.
Y no se ha escogido al azar. La familia Fernández Ochoa mantiene una muy buena relación con la estación de Candanchú, donde ha competido en numerosos campeonatos. La fundación está presidida por Lola Fernández Ochoa, hermana de Blanca, y su reto es que los deportistas dispongan de herramientas de apoyo psicológico, formación, empleabilidad y acompañamiento durante su etapa de alto rendimiento, pero también después. Escuchamos a Lola Fernández Ochoa.
Pensamos que no podía caer en saco roto lo que había pasado con Blanca, que teníamos que mover ficha, que teníamos que hacer algo por los deportistas que están sometidos a una presión tremenda, y una vez que acaba su carrera, la mayoría no sabe qué hacer con su vida. Es muy complicado y todos caen en depresiones, en problemas mentales graves, ¿no?
La carrera se celebrará este sábado 2 de marzo bajo la denominación de Blanca Fest, porque el objetivo es pasar una jornada de esquí animada y festiva, una carrera apta para todos, sin importar el nivel técnico. Las inscripciones se tienen que realizar entre www.fundacionblanca.es. Habrá premios, regalos y sobre todo mucha nieve, y es que Candanchú albergará esta prueba en el mejor momento de la temporada.
A esta hora también estamos muy pendientes en Zaragoza de esa crecida del Ebro. El Centro de Coordinación Operativa, el CECOP, te recuerdo que ha activado esta mañana la fase de alerta del plan ante inundaciones, ante una crecida que se espera en las próximas horas que entre en la provincia de Zaragoza a través de la localidad de Novillas. Y los dos zaragozanos que llegaron a la final de Operación Triunfo, Nayara y Juanjo, van a ser los próximos pregoneros de las fiestas del Pilar. Lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa Natalia Chueca tras reunirse con ellos en su despacho. Los dos se han mostrado muy emocionados y orgullosos de haber sido elegidos para dar el pregón. Recordamos que Nayara fue la ganadora de la última edición de Operación Triunfo y que Juanjo quedó como cuarto clasificado. Sigue el Mediodía Cope.